porque aquí ya lo hemos dicho antes, tenemos en el sur de Madrid 9 grados en el termómetro, nubes en los cielos, y yo me pregunto, así estamos en Madrid, Chema, ¿qué día tendrán, qué jueves tendrán hoy en Barcelona? ¿Será mejor, será peor, será igual?
En el mar cerquita, claro, casi el mar te hace ilusión,
sí,
¿no?
Que eso,
por lo menos a los de dentro nos hace, bueno, pues muchas ganas de ver.
Es que
el
los
mar.
Que somos de secano, claro, para nosotros el mar es una cosa extraña. No estamos acostumbrados a que el mar siempre esté ahí, pero la gente que vive en la costa, para ellos es lo más normal del mundo.
Sí,
como yo, para nosotros la M30, yo qué sé, una cosa así.
Claro, yo por consolarme, escuchando a Serrat, yo nací en el Mediterráneo, ¿no? Yo también nací en el Mediterráneo, en un pueblo leonés que pasa un río, que el río llega al mar y chico, pues habrá que consolarse.
Y todos los mares se juntan y al fin y al cabo están muy bien. Me parece bien enlazado. Bueno, nuestra invitada de hoy, que ya digo, la tenemos en Barcelona, y le quiero yo preguntar lo primero por el parte meteorológico, es la escritora y periodista Silvia Taulés. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal hace por Barcelona?
Pues frío.
No me digas.
He estado 2 semanas en Berlín y he pasado más frío esta mañana que cualquiera de los días que estaba en Berlín de estas semanas. Imagínate.
Madre mía.
Sí, o sea que soy el que huele a primavera, aquí en Barcelona no todavía.
Pero bueno, de todas las maneras, frío, aquí hablamos, ¿de qué hablamos, de qué temperatura estamos hablando? Porque sois un poco frioleros también los barceloneses.
Bueno, eso también, sí, porque yo viví en Madrid un tiempo y frío lo he pasado en Madrid. Claro. Pues no sé qué temperatura hay, la verdad, no lo he mirado, pero bueno, hace fresquito y hace viento y con esa humedad que siempre
decimos
los de Barcelona, que cala más. ¿Sabes?
Bueno, y tú, según has salido esta mañana de casa, ¿has visto a gente fumando por la calle, Silvia? ¿Has visto a gente vapeando también por la calle?
También, las dos cosas he visto.
Vapear es ¿cómo lo llamaríamos? Como si fuese una definición del diccionario, la acción de fumar un cigarrillo electrónico.
Inhalar vapor,
claro, está bien, es correcto, y que se ha puesto muy de moda por eso de los cigarrillos electrónicos, que ya hemos dicho además que son noticia en estos últimos días por ese endurecimiento de la Eurocámara de Bruselas, de toda la legislación que tiene que ver con el tabaco, que también afecta a los cigarrillos electrónicos, que yo decía antes, Silvia, no sé si tú lo compartes, bueno, Silvia está con nosotros porque ya hemos dicho antes que ha escrito un libro sobre ello y ahora nos va a resolver algunas dudas, está en una especie de limbo el cigarrillo electrónico.
Claro, no estaba ahora con lo de con la nueva normativa europea cambiará, pero estaba en un limbo absoluto y eso era un problema incluso para los propios fabricantes de cigarrillos electrónicos. Se quejaban de que al no haber regulación cualquiera podía vender un cigarrillo electrónico, con lo que quien lo vende de una manera adecuada, por decirlo de alguna forma, se puede ver perjudicado por los que lo venden de forma inadecuada, ¿no?
Pero que también se regula un poco diciendo, bueno, que cada país regule.
Claro, eso también.
Y luego se dice, no solo que cada país regule, sino luego casi cada compañía puede decir si es un medicamento y tiene que probar que puede funcionar como medicamento para dejar el tabaco, o si se considera un producto similar al tabaco y debería cumplir la misma legislación del tabaco. O sea, que es un lío tremendo esto.
Es un lío, no, es un lío absoluto. Lo del cigarrillo electrónico, yo cuando empecé a introducirme en este mundo, pues para conocerlo un poquito, y entonces cuando quería escribir el libro, entonces decidí que iba a vapear. Yo que he sido fumadora muchos años, había dejado el tabaco y dije, va, pues probaré el cigarrillo electrónico para saber un poco mejor qué es lo que escribo. Es una locura, o sea, es un mundo en el que hay millones de informaciones y si encima la ley cada vez es más complicada, pues es un mundo muy complicado. Sí.
Bueno, luego vamos a hablar de eso, de los intereses de las tabaqueras y de muchos más asuntos, pero antes permítenos, Silvia, ir con el orden habitual de nuestro programa, que siempre empezamos por repasar la lista de los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el libro más vendido es Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. En categoría de bolsillo, La hija de la criada, de Bárbara Much, de Alianza. En poesía teatro, Poesía reunida, de Juan Gelman, de Seix Barral. Y en infantil juvenil, el primer puesto para la edición del medio siglo de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Vamos con nuestras recomendaciones. Bueno, por cierto, edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestra recomendación. Literarias.
Sí, vamos por los peques de la casa, esos lectores, jóvenes lectores, 12, 14 años, y les vamos a recomendar este título, Mimi.
Mimi.
Mimi. Es el nombre de una peque. Su autor es John Newman, que nació en Dublín. Aparte de escritor, es folclorista y fue también profesor de niños pequeños. Estudió filología y filosofía en Dublín y ha coescrito más de una decena de libros. Y Mimi es su primera novela para jóvenes. Vive en Grainstone, en Irlanda, y en verano los veranos los pasa en Francia. ¿Y aquí qué nos cuenta en Mimi? Pues que hace muy poco que la madre de la pequeña Mimi murió y todos en su familia están tristes y abatidos. Papá ya no sonríe y las pizzas de la cena siempre se le queman. Es una situación que ya hablamos en su momento sobre otro libro también infantil. Es que ¿qué sucede cuando
cómo
alguien
afrontar un
efectivamente
drama y sobre
la
todo
falta
desde el punto de vista de un niño?
Claro, de un padre, de una madre en un hogar donde hay peques, ¿no? Y bueno, pues trata un poco sobre todo ese tema. Si te parece, iniciamos sí. Un poco la lectura del primer capítulo, que lleva por título Lunes, 149 días después que murió mamá, y dice así: los lunes toca casa de la abuela. Allí es a donde voy al salir del colegio, pero siempre visito primero la tienda de la señorita Lemon para comprar una chocolatina con lo que me queda del dinero del almuerzo. Y la señorita Lemon siempre dice: ¿qué es lo que puedo hacer hoy por mi buena amiga la señorita Mimi? Quisiera una chocolatina Spiff, por favor, señorita Lemon. Marchando una chocolatina Spiff, jovencita, y unos caramelos solo para ti. Y estiro la mano, y la señorita Lemon pone 3 o 4 caramelos de la caja de chucherías en mi palma, y me cierra los dedos en un puño. La señorita Lemon me ha estado dando caramelos gratis cada día desde que mamá murió. Así que cada día me aseguro de dejarme caer por su tienda. Lo mismo hace Sally, mi hermana mayor. Ella siempre consigue caramelos, pero hoy Sally se ha retrasado porque se ha quedado por ahí con sus amigos góticos. Eso significa que yo llegaré primero a casa de la abuela. Bueno, pues así inicia esa lectura. La verdad es que fantástica, muy bien tratado el tema, de John Newman. Llega a nosotros gracias a la traducción que hace Denise Despeyrock, editado por Siruela, y son 168 páginas de absoluto placer, de verdad. Aunque es para peques 12-14, os lo recomiendo porque nos echa una mano.
Bueno, vamos con otras recomendaciones, las de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
A ver, Chema. Tecleamos todo seguido. Tú decides en internet.es. Tú decides en internet.es. Es una página hecha por la Agencia Española de Protección de Datos en su compromiso con la protección de datos personales de los menores, y ha creado esta sección. Yo he estado navegando por ella, y aunque la recomendamos para los jóvenes, por favor, entrar. Fantástico. ¿Cómo tenéis que configurar los diferentes navegadores que tenéis? Si tenéis Firefox, si tenéis, bueno, pues cualquiera de ellos, el Explorer, cualquiera de los navegadores que tengáis, os dice y os aconseja muchas cosas, con vídeos para los chavales que os van a servir mucho, mucho a todos. Como decimos, tú decides en internet.es.
Muy bien. ¿Y cómo hacemos? Vamos con
nuestra invitada, con Silvia Otables.
Sigue por aquí, doña Silvia,
¿no? Sigue con nosotros.
Aquí estoy.
Licenciada en periodismo y psicología clínica, y en la actualidad trabaja como freelance para medios como New York Times, Mongolia, Yodona y El Mundo, entre otros. En 2006 fue galardonada con la beca de American Institute de WordPress Institute, motivo por el cual vivió un tiempo en Estados Unidos. En 2004 recibió una mención especial del Premio Ciudad de Barcelona, y ese mismo año la comunidad pakistaní en España le entregó un galardón en reconocimiento a su trabajo por la paz y la convivencia. También en 2004 publicó La Nueva España Musulmana, su primer libro basado en más de 5 años de investigación sobre los musulmanes residentes en España en la actualidad. Además de ser colaboradora del Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y como vemos, una mujer muy, muy, muy polifacética, y bueno, que no para, como nos ha dicho, que viene de Berlín. Y Silvia, ¿qué nos vamos a encontrar de lo que ya además hemos hablado en Vapear, ventajas e inconvenientes del cigarrillo electrónico?
Mira, yo lo que he intentado con este libro es hacer un retrato de la situación actual, que es muy cambiante, por otro lado, pero sí que hablar con mucha gente, con muchos usuarios, con muchos expertos, para que nos hagan un retrato largo de cuál es qué es el cigarrillo electrónico, de dónde viene, su historia, sus usos y para qué le sirve a la gente, que al fin y al cabo es lo que a mí más me interesa, ¿no? Hablar con la gente que lo usa, los que lo han usado, los que nunca lo han querido usar, o se lo han comprado y lo han dejado de usar, para, pues, para saber un poco qué es el cigarrillo electrónico. Es como un reportaje largo en forma de libro.
Sí, porque hay muchas, bueno, pues muchas opiniones de mucha gente, porque en realidad no hay un estudio largo, y eso que el cigarrillo electrónico no nace ahora. Parece que llega ahora aquí, nos creemos que es algo novedoso, pero empezó por allí por los años 60, ¿no?
Claro, se creó, se inventó, el primero que lo inventó fue en Estados Unidos en los años 60. El problema en aquel entonces es que piensa que el cigarrillo electrónico va con batería de litio, como los móviles.
Claro.
Y en aquella época no había baterías, con lo que el cigarrillo no tenía mucha autonomía y era muy difícil de comercializar, ¿no? Y fue luego en 2006 en China cuando se terminó de inventar lo que ahora conocemos como cigarrillo electrónico y lo que se comercializa ahora por todas partes y que lo usa tantísima gente. Sí que es cierto que estudios hay pocos, pero claro, es que lleva poquito tiempo en el mercado tal y como lo conocemos. Entonces es muy difícil saber qué impacto tendrá a largo plazo.
Ahora mismo la gente se puede preguntar, ¿qué es? Porque hay mucha gente que no conoce, sí, hemos visto cigarrillos electrónicos, sabemos eso de vapear, es vapor de agua, pero ¿solo es vapor de agua? ¿Tú solo aspiras vapor de agua? ¿Qué más tiene? Porque a veces huele, a veces tiene aromas, ¿cómo es?
Claro, tiene otros ingredientes que hacen que sea, que no sea inocuo. Si fuera vapor de agua solamente, sería inocuo el aparatito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lleva un líquido, y el líquido lleva varios ingredientes, que es glicerina vegetal, lleva agua desionizada, porque piensa que el agua... O sea, es básicamente, mira, para hacerlo simple, sería como una cachimba que fuman en el mundo árabe.
¿Sí?
Es una pipa de agua. Lo que pasa que el agua se mantiene mucho tiempo dentro del cigarrillo, entonces hay que ponerle conservantes para que no se pudra.
Claro.
Y esos conservantes son la glicerina vegetal y en algunos casos el propilenicol, que es otro ingrediente que se usa pues como anticongelante incluso en algunos momentos.
Sí, pero vamos también nosotros un poquito con todo esto que hablábamos de la legislación y demás, porque nos llevan unos años de ventaja los italianos. Los italianos, como yo he leído en el libro reportaje tuyo, que lo defines perfectamente, prohibieron el cigarrillo en un momento dado, que no se fumase en todos los sitios, que fuese como el cigarro convencional, y sin embargo luego han vuelto a echar marcha atrás diciendo, vale, pues se permite en la mayoría de los sitios, salvo en centros educativos, digamos, hospitales y demás, pero se dejan los restaurantes un poquito libre, ¿no? O sea, han vuelto un poquito marcha atrás.
Sí, porque los italianos yo creo que son como los españoles en este caso, tenemos un carácter un poco rebelde. Digamos que las normas no nos imponen tanto como en según qué otros países, ¿no?
Sí.
Y así que, pues cuando se prohibió fumar en Italia, la gente no dejó de fumar. La gente siguió fumando. Y si habéis ido a Italia últimamente, bueno, desde que se prohibió el tabaco, lo veréis que hay un montón de gente fumando en la calle.
Claro.
Como en España, sí que deja la gente de fumar, evidentemente, pero no tanto como en Estados Unidos, donde fumar es algo casi... mínimo, ¿no? En la sociedad muy poca gente fuma y está muy mal visto. En Italia y en España no. Con lo que el cigarrillo electrónico les ha ayudado mucho, pues, a solventar según qué problemas y a fumar en locales,
pero
en restaurantes.
Tiene, ayer, claro, ya nos habéis dicho que no hay ningún estudio concluyente, pero ¿conlleva también riesgos para la salud el cigarrillo electrónico?
Claro. No están determinados y no se ve muy claro cuáles son los riesgos, pero está claro que conlleva riesgos. O sea, yo lo que sí que explico en el libro es que cualquier cosa que uno se mete en el cuerpo, que es artificial, algún riesgo ha de tener.
Claro.
Y hasta los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Cómo no lo va a tener esto?
Claro.
Sí que tiene riesgos.
Pero son menos, podríamos decir, que el tabaco convencional.
Muchísimos menos.
Claro.
Esa es la ventaja que yo le veo al cigarrillo electrónico.
Claro.
Que alguien que es incapaz de dejar de fumar puede fumar este cigarrillo y los efectos, sí que tiene efectos secundarios, pero no tiene nada que ver con lo que es el cigarrillo como lo conocemos.
Sí, porque en el reportaje, insisto, libro reportaje, porque me gusta definirlo de la forma que has hecho, si hay algunos médicos que, aunque no son partidarios del cigarrillo electrónico, hay en casos que dicen, yo a mis pacientes, en casos extremos, sí se lo recomiendo, porque como bien está apuntando Silvia, es que vamos a ver, el que tú fumes dos, tres cajetillas de tabaco, lo que es el tabaco convencional, a que esto te ayude a que no sea tanto el tabaco convencional que fumas, ayuda muchísimo.
Algo que te quite siempre será bueno.
Claro,
¿no?
Claro, claro, está clarísimo. Además hay gente que está enferma y que no puede dejar de fumar, y que les cuesta muchísimo, y esto les ayuda, aunque sea psicológicamente, como quiera, como sea, porque también, pues al expeler humo, que no es humo, que es vapor, engaña un poco, ¿no?, al cerebro, al tenerlo en la mano, todas esas cuestiones. Oye, si les ayuda, ¿cómo? Yo no soy quién para criticarlo, eso lo tengo clarísimo.
Oye, Silvia, y decía yo antes, porque yo creo que es una sensación que puede tener mucha gente ante todas estas trabas que se está poniendo al cigarrillo electrónico, las tabaqueras están intentando influir a través de su lobby para que la regulación con el cigarrillo electrónico sea tan dura como con el tabaco.
Pues mira, yo creo que tienen influencia, por supuesto, pero quien más influencia tiene en este caso, creo yo, y por lo que me han informado, evidentemente, son las farmacéuticas.
Claro.
Porque, claro, son las que tienen todas las patentes de métodos para dejar de fumar, y dan mucho dinero. Pensad en las pastillas para dejar de fumar, que son carísimas,
los chicles,
o los pastillas de nicotina, que son muy caros. Claro, si tú de pronto, por 60 euros más unos liquiditos que te cuestan 20 o 5 euros o 10 euros y te duran 2 meses, si con eso tú puedes dejar de fumar, ¿para qué te vas a estar tomando unas pastillas que tienen unos efectos secundarios?
Bueno, de hecho ya hemos dicho que desde la Eurocámara se le ponía al cigarrillo electrónico casi marca por marca en esa disyuntiva. Tú puedes ser o tabaco o medicamento. Si eres medicamento, tienes que demostrar con pruebas que sirves para dejar de fumar, y además de cumplir toda la legislación que tiene que ver con los medicamentos. Y si eres tabaco, te tienes que atener a todas las restricciones que tiene el consumo de tabaco. O sea que está en una disyuntiva complicada ahora.
Está por ver lo que van a hacer. Seguramente todos escogerán ser tabaco y no ser medicamento.
Claro, porque es mucho más
que ser un medicamento, claro, tiene que pasar unas pruebas mucho más estrictas.
¿Nos darías, Silvia, algún párrafo un poquito para que veamos este libro de reportaje?
Vale, os leo un trocito para que veáis qué estilo tiene, para que no veáis que es un rollo de esos que es como un informe, sino que es un reportaje explicado como
no
si
lo
sería
es,
en un magazine. Por lo menos
no lo es, muy divertido. A ver,
mira. Espérate, que lo tengo aquí marcado y aquí lo tengo. Mira, Ángeles ni se acuerda de cuándo empezó a fumar. Dice que siempre se ha visto así, con un cigarrillo en la mano. Por eso, cuando el médico le diagnosticó un cáncer de vejiga, no le hizo mucho caso. Coñona y de armas tomar, a Ángeles, que ha visto de todo en la vida, un cáncer no podía asustarla. Su primer marido murió de cáncer de pulmón después de las advertencias de los médicos, que le suplicaban que dejara de fumar. Pero él ni por esas. En la clínica, ingresado y con las cicatrices del postoperatorio todavía húmedas, Carlos pidió un cigarrillo con desesperación. El segundo marido de Ángeles corrió la misma suerte y también murió de cáncer. Lo hemos dicho, a sus más de 60 años, a Ángeles no la asustas con un cáncer. Pues este caso es el de Ángeles.
Y de mucha gente, que hay muchas Ángeles en esa situación, gente que,
claro,
que esa imagen
claro,
que tú nos dices de alguien ingresado que pide, pero porque si le va la vida en ello un cigarrillo que fumar, eso es algo que muchos hemos conocido.
Pues Ángeles, después de perder a dos maridos, o sea, ser viuda doble, le diagnosticaron un cáncer de vejiga que lo provoca la nicotina, y es incapaz de dejar de fumar.
Claro.
Incapaz, hasta que le dicen, mira, es que te mueres, y entonces no sabe qué hacer, y el médico le recomienda que pruebe el cigarrillo electrónico, sin nicotina, evidentemente, para intentar dejar de fumar, y lo ha conseguido, y no fuma.
Es un tema, ya digo, que va a dar mucho que hablar, y este libro puede ser una buena base para que cuando hablemos lo hagamos con propiedad.
Además, está indicado dentro del libro, y por eso vamos a hacer recomendación para conocer más estudios y recomendaciones y mucha información que hay en elmonovapeador.com, que dentro del libro está recogido ahí. Tecleamos elmonovapeador.com y es una página mediante la que conocer más sobre este producto tan controvertido, digamos, y un poco hay estudios, tutoriales, recomendaciones, y ahí tenéis el mono vapeador. Está editado por el Salsa Books, este libro, que es del grupo Planeta, y a mí me ha resultado, yo no soy fumador, pero en mi entorno sí hay gente fumadora, y yo lo siento, yo sí lo estoy recomendando para gente que fuma mucho a mi alrededor y que por lo menos pues algo le echaron de mano.
Oye, Silvia, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y muchísima suerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 1:56 prácticamente. Señor Chema, el jueves que viene tiene un ratillo para hablar de
libros. Nos vemos
hasta el jueves entonces.
Hasta luego.